El veredicto ha sido anunciado ayer, la pasada tarde-noche, por el portavoz de los nueve miembros del jurado que tenía a su cargo establecer las dimensiones del crimen de Maje y de su amante. El portavoz declaraba probado que ambos planificaron el crimen. Vamos a escuchar ese momento.
Por unanimidad, declarar que Salvador Rodrigo La Piedra es culpable de la muerte intencionada de Antonio Navarro Cerdán. 2. Por unanimidad, declarar que María Jesús Moreno Cantó es culpable de la muerte intencionada de Antonio Navarro Cerdán.
Tremendo, tremendo. Nacho Abad está con nosotros. Muy buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina.
No parece haber dudas. El jurado ha actuado por unanimidad.
No, duda ninguna. Aparte, hasta donde yo recuerdo, es el veredicto más rápido de la historia de nuestro país. Ajá. Te voy a poner una comparación. Hace 2 años, quiero recordar, en estas mismas fechas, en este mismo puente, se juzgó al asesino de Pioz. El viernes a las 3 de la tarde, como en este caso, es un paralelismo absoluto, se les entregó el veredicto a los de Maje del caso actual y a los de Pioz hace 2 años. Los de Pioz tardaron 5 horas, lo mismo que en el caso de Maje, en solucionar el caso. Lo que pasa es que en el caso de Pioz, el juez les dijo: esto está mal fundamentado, se van ustedes a dormir al hotel y mañana siguen trabajando. Por eso te digo que este es el veredicto válido más rápido de la historia de nuestro país. A pesar de que avisaron inmediatamente desde el tribunal al abogado de la familia, Miguel Ferrer, y este avisó a los padres de Antonio y al hermano de Antonio, no les dio tiempo a llegar a la sala. Fue tan rápido todo que no les dio tiempo a llegar a la sala y se perdieron el veredicto, se perdieron la emoción de saber que se había hecho justicia y se perdieron las lágrimas de Maje. Durante todas las sesiones del juicio no ha llorado ningún día, salvo en el momento en que supo ayer que iba a perder toda su juventud entre barrotes. Porque la pena que solicitan las acusaciones particulares va de los 22 años que pide el fiscal a los 25 que pide la acusación particular. En el veredicto hay un par de datos curiosos. No queda ninguna duda en que Maje planeó con Salvador el asesinato, pero a Salvador sí le reconocen el atenuante de haber confesado el crimen cuando lo detuvieron y haber dicho dónde estaba el cuchillo. Le reconocen que al cabo de los meses se dio cuenta de que no tenía que proteger a Maje, sino contar la verdad y decir que lo habían planeado, porque hasta ese momento había dicho que era una cosa suya. Y también le reconocen que tenía un plan de pensiones y que ha intentado resarcir económicamente de alguna manera por el crimen a la familia y entregarle a la familia de Antonio el dinero. Estos tres elementos pueden tener algún tipo de atenuación en la pena que le solicitan a él. A él el fiscal le pide, Cristina, 18 años. Y la acusación particular, al ver que ha colaborado tanto durante el juicio, le pide 16 porque de alguna manera han visto resarcido el daño moral a la familia al contar la verdad.
Llama la atención además la diferencia de peticiones, porque fíjate que el autor material del crimen es él y sin embargo se le pide menos cárcel que a ella. Esto es lo que es interesante en este caso también.
Sí, la cuestión es que yo entiendo que él ataca con alevosía, es decir, sin posibilidad de defensa, Antonio. Entonces estamos en un asesinato y estamos en una horquilla de 15 a 20, pero es que ella, además de eso, tiene el encargo del crimen y aparte tiene el agravante de parentesco, porque es su propio marido. Entonces las reglas de la justicia establecen que a ella se le puede poner más pena porque se le acumulan más hechos negativos en el crimen, más allá de que sea la mente pensante, más allá de que se lo intentase proponer a otro de sus amantes y el otro no quisiera o no se diese por aludido, más allá de que engañó al propio Salvador para utilizarle para matar a su marido. Es decir, yo creo que al final la cabeza de crimen es Maje, así lo ha decidido el jurado, y Salvador es un instrumento, pues como un imbécil, seducido, enamorado. Le llaman pagafantas, lo que pasa es que es un pagafantas asesino. Porque le sedujo y al final él decidió matar también.
Sí, sí, pero parece efectivamente que se repite ese tándem que es bastante generalizado en el mundo del crimen, donde uno manda y otro es recesivo y obedece a la personalidad poderosa.
Completamente de acuerdo. Bueno, en Estados Unidos hay bastantes casos de profesoras que seducen a alumnos y que los alumnos acaban matando a los maridos de las profesoras. He leído algunos casos de estos y se han hecho famosos. Es decir, que al final ese arma de seducción, y no es la primera viuda negra que tenemos en España. Recientemente ha sido condenada también otra viuda negra en Alicante por matar a su marido junto con el cuidador, esta que hacía creer que era impedida e iba en silla de ruedas. Es decir, que no son patrones nuevos los de seducir, enamorar para luego engañar y conseguir que le quiten la vida a tu marido.
Qué horror. Y una de las pruebas clave ha sido la conversación de los dos, de María Jesús, de Maje, con el amante en un centro comercial de Torrent, hablando sobre la coartada, ¿no?
Correctísimo. Esa es la clave. Y vosotros escuchamos todos aquí en la COPE hace un par de fines de semana, la conversación que en realidad comenzó a resolver el caso. Era una conversación en la que Salvador había hablado con un policía y el policía le había dicho: esta mujer tiene varios amantes. Y él no pensaba que solo tenía uno. Aceptaba que tuviese uno que se llamaba Tomás, pero no sabía nada de un tal José Antonio. Entonces el hombre está tocado, le ha dicho que se va con unas amigas a Mallorca, pero se va con José Antonio, y entonces la llama y le dice: oye, que me han dicho que hay un tal José Antonio. Entonces está hundido, y le dice: es que he hablado con la policía. Y me dice: no, ¿qué haces? ¿Cómo que has hablado con la policía? Y le dice: no, tranquila, con un amigo. Y le empieza a preguntar: ¿dónde me quieres tú en tu vida? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y a raíz de esa conversación que la policía está escuchando en directo, es cuando ellos deciden verse en persona. Maje le dice: oye, ¿qué te parece si nos vemos? ¿Qué te parece si quedamos? Venga, vale, en media hora. En esa media hora es cuando la policía a toda velocidad consigue, no te voy a decir cómo, grabar la conversación del bar. No te lo puedo decir porque es una herramienta que utilizan en otras investigaciones, pero consigue grabar la conversación que mantienen en el bar y en la que preparan la coartada.
Fíjate, y ahí preparan la coartada ya del asesinato, eso verdaderamente es, alucinante. Quería yo abordar en esta crónica de sucesos también la cuestión del hotel Ocupa, porque hemos hablado mucho de ocupaciones de inmuebles, pero esto ya es un grado superior, lo del hotel Ocupa.
Yo estoy alucinado. Mira, el primer hotel Ocupa está en Madrid. Ya acaba de ser desocupado. Esta es la noticia que os puedo dar. Acaba de ser desocupado. Pero os lo cuento cronológicamente porque es una historia que me deja asombrado. Y es el Hotel Chamartín de la capital de Madrid, el que está al lado de la estación de Chamartín, pertenece a...
Sí, que además es un edificio curioso y que se reconoce fácilmente.
Correcto. Pues pertenece a DIF, que es la empresa que tiene las infraestructuras del Estado de los trenes y las vías, etcétera, ¿no? Entonces, a DIF lo que hace es: este hotel es mío, yo te lo alquilo a ti. Entonces, se lo alquila a una empresa y tú la gestionas. Y le dice a la empresa: y tú lo gestionas. Muy bien, pues se lo alquila allá por el 2014, se lo da en el 2014, lo arreglan, le dan un lavado de cara porque era antiquísimo, lo ponen bonito, limpio, elegante. Y entonces esta empresa, en el 2016, habla con un tal Javier Díaz Merino, que es un empresario, el director general de la empresa GoWay, si no recuerdo mal, y este empresario, dueño del grupo GoWay, y este empresario les dice: no os preocupéis, yo gestiono el hotel, me lo subarrendéis a mí, y yo os pago un alquiler mensual que os permita, a su vez, a vosotros pagar a Adif. Porque, claro, la empresa que se había quedado el hotel tenía que pagar a Adif. Paga los primeros meses, pero enseguida deja de pagar. Y se ha tirado 4 años gestionando el hotel sin pagar a los empresarios que tenían el hotel, y los empresarios sí tenían que pagar a Adif. Durante 4 años ha sido un hotel Ocupa. Claro, ¿qué ha pasado? Que llegó un tribunal arbitral y dijo: oiga, señores del Hotel Ocupa, que se tiene usted que ir, que es que debe 8 millones de euros ya en alquileres y en pagos. Y el otro dijo: ah, bueno, espérate, voy a declarar concurso de acreedores y me tiro un año más dentro del hotel. Entonces, al final, con argucias jurídicas, me contaba el abogado Víctor Sunkel de los empresarios dañados, que habían conseguido estar durante, hasta la semana pasada, han estado ocupando el hotel. El problema de esto, que yo creo que Javier Díaz Merino, el empresario, no es consciente de ello, es que tiene una querella por alzamiento de bienes, y tiene otra por frustración en la ejecución. Y diréis, ¿qué son estos delitos? Los simplifico. Alzamiento de bienes es, este hombre le reclaman 14 millones de euros en impago al empresario este. Si tú vacías las cuentas, que es lo que ha pasado en el caso de las cuentas de la empresa que gestionaba el hotel, quiere decir que te has llevado todo ese dinero que había ahí, porque claro, durante 4 años tú has alquilado habitaciones y no había pandemia y has ganado dinero. ¿Dónde están los beneficios? Entonces, si tú te llevas el dinero y no pagas lo que debes, se conoce como alzamiento de bienes, de 1 a 4 años de prisión. Y hay otro delito que se llama, que es frustración en la ejecución, que también puede ser de 1 a 4 años. Tú, un juzgado dice, oiga, usted tiene que pagar el dinero, y tú lo evitas, y tú evitas que eso se pueda llevar a cabo, también te pueden condenar de 1 a 4 años de cárcel. Y lo más curioso, Cristina, y ya termino con esto. Viendo Idealista, acabo de encontrar un chalet valorado en 800.000 euros, de 373 metros cuadrados, 5 habitaciones... que dice así, magnífico chalet independiente en una de las mejores urbanizaciones del norte de Madrid. Seguridad privada, control de acceso, la vivienda se ubica en una de las primeras zonas de la urbanización del norte de Madrid, se levanta en una parcela de 2.000 metros cuadrados, piscina, 3 plantas. Este es el domicilio de Javier Díaz Merino.
Madre
mía. Lo ha puesto a la venta.
Madre mía.
Claro. Claro, yo hablé con Javier Díaz Merino por teléfono y él me decía, no, esto todo es mentira, yo ya daré las explicaciones. Me contaron que fue al juzgado y respondió a 2 preguntas rápidas porque no quiso responder a la acusación, no quiso responder a todas las preguntas que le planteaba a su señoría. Vamos, que son cosas que dices, es que yo no puedo terminar de entender cómo todo esto acaba permitiéndose y cómo la justicia no acelera los trámites para desalojar a los que ocupan ni para conseguir que paguen el dinero que deben.
Sí, sí. Y ahí estaban ellos reservando habitaciones, utilizando el hotel, haciendo el check-in, todo normal, gestionando las reservas por teléfono en distintos idiomas, un hotel al uso y sin pagar ni un duro.
Es que es eso, es que se han quedado durante años el dinero de los clientes que han contratado las habitaciones sin pagar a los que les alquilaban. Tú imagínate mañana, Cristina, tienes una segunda casa, la alquilas y el alquilador no solo no te paga, sino que alquila, subalquila dentro las habitaciones y se queda con el dinero. Es un negocio súper rentable.
Desde luego, redondo. Nacho Abad, muchísimas gracias. Que descanses todavía este sábado y este domingo y nos escuchamos el próximo sábado. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Cristina. Gracias. Hasta luego.